Primera de Reyes 8, y vamos a empezar donde yo terminé, en el versículo 54. Entonces, continuando con esta historia, después de la oración de Salomón, vamos a leer el resto de este capítulo. Primera de Reyes, otra vez, el capítulo 8 y el versículo 54. Dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros, Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y esas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día sacrificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Vamos a orar. Señor, ayúdame, por favor, en esta predicación para compartir tus palabras claramente con tu autoridad y con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a tomar un descanso de nuestro estudio en 1 de Juan, porque, como he dicho, este es un servicio especial para nosotros, el estar aquí en ese nuevo lugar que Dios ha provisto para nosotros. Por eso creo que es importante tomar el tiempo hoy para dar gracias a Dios, especialmente por esta bendición, para darle a Él la gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Este es el tema en lo cual vamos a enfocarnos hoy, dando toda la gloria a Dios por quien es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Incluso el título de este mensaje tiene el énfasis en este tema. El título es nada más que las palabras Gloria a Dios. Ese debe ser nuestra alabanza a Dios en este día. Gloria a Dios por quien es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Mi deseo es que glorifiquemos a Dios en una manera especial en este primer servicio en nuestro nuevo lugar. Eso no quiere decir que no estamos agradecidos a Dios por lo que ha hecho en esos los primeros 9 meses de nuestra existencia. Por supuesto, estamos muy agradecidos a Dios por toda la iglesia que está aquí que él ha hecho una obra muy grande en este lugar y un tiempo pequeño. También él ha hecho una obra muy grande en nuestros corazones, específicamente. Entonces, obviamente, debemos dar gracias a Dios siempre, siempre, pero especialmente hoy, en este tiempo. Vamos a dar la gloria y la alabanza a Dios por quién es y por lo que ha hecho por nosotros. Por eso vamos a enfocarnos en este pasaje en 1 de Reyes 8. Y en 8 días vamos a regresar a nuestro estudio de 1 de Juan. La historia que hemos leído es la dedicación del templo y la oración de Salomón a Dios en esta ocasión. Pues Dios había dado a Salomón el privilegio de construir este templo, la casa de Dios, para reemplazar el tabernáculo que fue temporal. Obviamente Dios no vive en un lugar fijo, porque es espíritu y no tiene un cuerpo, porque Él es omnipresente. Es decir, en todos los lugares al mismo tiempo. Pero en este tiempo del Antiguo Testamento, Dios había mandado un lugar que fue específicamente para la adoración de Él. Los israelitas en este tiempo no podían adorar a Dios en otro lugar, excepto aquí, en el lugar de que Él ha establecido, en el tabernáculo y en este momento en el templo. Ahora es diferente para nosotros. Vivimos en un tiempo diferente después de la venida de Cristo. Ahora no hay un lugar donde tenemos que adorar a Dios y nada más. Podemos y debemos adorarle a Él cada día, personalmente, privadamente. Y también debemos reunirnos aquí en la iglesia los domingos para esperar la presencia especial de Dios entre nosotros aquí. Pero es decir, esta casa, este edificio, nuestro nuevo lugar, no es santo. Otra vez, Dios no vive en un lugar. No tiene su residencia aquí entre estas paredes. Muchas veces hablamos del lugar donde nos reunimos como la iglesia. Pero realmente nosotros somos la iglesia de Dios como cristianos. Por eso realmente no importa dónde nos reunimos. Aquí, en mi casa, en los dinamos, no importa. Dios está en todos lados y podemos reunirnos para alabar y dar gloria a Dios en cualquier lugar. Dios no necesita un edificio. Esta era la verdad incluso en el tiempo de Salomón. Pero de todos modos, Dios permitió que una casa fuera construida para Él, para que el pueblo de Israel pudiera tener un lugar específico para enfocarse en la adoración de Dios. Y Dios nos ha dado un lugar similar aquí. Un lugar donde podamos reunirnos los domingos para glorificarle a Él, para edificar a los cristianos y para evangelizar a los incrédulos. Para ser un poco repetitivo, pero claro, Dios no necesita este lugar. Nosotros no necesitamos este lugar para decir que estamos en la iglesia. Pero es un don de Dios. Un don que Dios nos ha dado para servirle a Él mejor en esta zona, para usar este lugar para su gloria y el fomentar el conocimiento de su nombre aquí. Entonces, para regresar al texto, aquí en 1 Reyes 8, leímos todo este capítulo para ver el contexto, la dedicación del templo y la oración de Salomón a Dios durante ese tiempo. Pero la parte que vamos a estudiar en este mensaje se encuentra en los versículos 55 a 61. Cuando Salomón habló con el pueblo, con la congregación de la nación de Israel, después de que había orado a Dios. Tenemos que ver la progresión del capítulo. En el principio, el arca de Dios fue llevado al templo para cumplirlo. Después, Salomón tomó el tiempo para orar a Dios y adorar, alabar su nombre y darle a Él toda la gloria por ese evento tan importante en la historia de Israel. Y después dirigió su atención específicamente al pueblo para predicar un mensaje muy breve a la congregación en cuanto a este Dios y cómo ellos debían responder a Él. Y esa es la parte que vamos a estudiar hoy. Ese pasaje, cuando Salomón, después de su oración, predicó a la congregación basado a lo que había orado, con un énfasis otra vez en Dios y en cómo la congregación debe responder a Él. El tema de su mensaje y el tema de este mensaje son los mismos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero que aprendamos con este mensaje? ¿Qué es el punto de examinar un pasaje así en un día de celebración como hoy? Otra vez, el punto es la gloria de Dios. Glorifiquemos a Dios por quien es y por lo que Él ha hecho para nosotros, y actuemos a la luz de esta verdad. Es decir, es nuestro deseo para glorificar a Dios en este nuevo edificio. Y un mensaje así puede reenfocarnos en quién es nuestro Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, cómo debemos vivir para Él. En este tiempo tan emocionante para nosotros, no quiero que perdamos nuestro enfoque correcto en pensar solamente en nosotros y en lo que podemos hacer aquí con ese nuevo recurso. No, incluso en un tiempo tan alegre para nosotros, todavía necesitamos estar seguros que nuestro enfoque está en Dios y completamente en Dios. No en nosotros, no en este edificio, sino en Dios, en quien es y en lo que ha hecho por nosotros. Y queremos usar este lugar no para nuestro propio orgullo, no para parecer importantes ante las personas de esta zona, sino solamente para glorificar a Dios más en cómo usamos este lugar para Él y su gloria y según su voluntad. Pues por eso, otra vez, vamos a enfocarnos en la gloria de Dios a través de ese pasaje. El primer punto es, bueno, necesitamos preguntarnos algo primero. Si vamos a dar la gloria a Dios, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos dar la gloria a Dios? Y primero, ¿por qué debemos dar la gloria a Dios? En primer lugar, debemos dar la gloria a Dios porque no hay nadie como Él. Debemos dar la gloria a Dios porque no hay nadie como Él. En este primer punto vamos a empezar casi al final de este pasaje, en el versículo 60, para ver el punto que es vital para entender quién es nuestro Dios y por qué debemos dar toda la gloria a Él. 1 Reyes 8 y el versículo 60. Dice, a fin de que, es decir, por esta razón, Salomón ha estado orando en esa manera y por eso está hablando con la gente, con el pueblo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. No hay nadie como nuestro Dios. Y por eso Él merece toda la gloria. ¿Qué significa este nombre Jehová? El versículo dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Jehová es el nombre personal de Dios, el nombre que significa su grandeza, pero también su relación con su pueblo. Es el nombre que Dios reveló a Moisés en Éxodo 3 cuando dijo, yo soy el que soy. Es el nombre Jehová. Moisés había preguntado lo que debía decir a Israel cuando le preguntara, ¿quién es ese Dios que le envió? Y Dios respondió, dijo a ellos que yo soy, me envió a ustedes. Es decir, Dios es, punto. No Dios es algo. Dios es, nada más. Dios existe. Dios siempre ha existido y Dios siempre va a existir. No tenía principio y no tiene fin. Es eterno, es todo. Todas las cosas tienen su existencia en Él. Pero Dios es autosuficiente. No depende en nada ni nadie. Dios es. Y esta verdad nos enseña de su grandeza, ¿no? Cuando nosotros hablamos, Dios dice, yo soy algo, yo soy un carpintero, yo soy un pastor, me llamo Jason, ¿no? Hablamos así, pero Dios es, punto, nada más. Es increíble, no podemos entender esto completamente. Habla de su grandeza. Dios es, Dios existe, Dios es completamente eterno, pero también es nuestro Dios. Y yo trato de enfatizar esto en mis oraciones mucho, porque para mí es increíble que servimos al Dios del universo, Dios el creador de todo, Dios que es, Dios que existe. Pero podemos pedir a Él, podemos orar a Él, podemos acercarnos a Él. ¿Por qué? No estamos aquí para hablar juntos y para escuchar mis palabras, sino estamos aquí para reunirnos con Dios. ¿Cómo? Dios es, Jehová es Dios, no hay otro, pero es nuestro Dios. Es un Dios personal también. Es un Dios conocido a través de su palabra. No a través de nuestras imaginaciones. No a través de nuestros pensamientos. Pero Dios es conocido a través de su propia palabra. Todas esas cosas se encuentran en este nombre Jehová. Es el nombre de un Dios grande. Pero también es su nombre para con nosotros, su pueblo. Sus escogidos, sus elegidos. No hay otro Dios así. De hecho, no hay otro Dios verdadero, obviamente. Pero aunque muchas religiones con sus supuestos dioses, tienen sus supuestos dioses, no hay un Dios como nuestro Dios. Todos los ídolos y falsos dioses de este mundo no se pueden comparar con Él. Los ídolos son pedazos de metal, de madera, de oro, de cualquier otra cosa. No son reales. No merecen el nombre de Dios. Los otros supuestos dioses en los cuales algunos creen tienen características de hombres, pecados, fallas, etc. Tampoco merecen el nombre de Dios. Pero Jehová es Dios. Y no hay otro. No hay otro como Él. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es real, nuestro Dios merece toda la gloria por quien es. Esta declaración de que Dios es único, que no hay otro como Él, que es el único verdadero Dios, se encuentra también en Deuteronomio 4, el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Y vamos a leer en el capítulo 4, los versículos 32 a 40. Para ver otro pasaje que habla de la verdad que Dios es único. No hay otro Dios como Él. No hay otro como Él. Es completamente único. Deuteronomio 4, los versículos 32 a 40. Deuteronomio 4 y el versículo 32 dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Pues Moisés está hablando de la historia de Israel y las grandes cosas que Dios hizo para ellos. El versículo 35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Jehová es Dios, no hay otro. Nuestro Dios es increíble, tan poderoso, infinito. Él hizo milagros en la historia de Israel, su pueblo. Ahora nosotros somos su pueblo. Y Dios está todavía haciendo milagros en nuestras vidas, ante todo el milagro de la salvación, que Dios nos ha salvado. Y también a través de cada día, Dios está con nosotros. Dios es nuestro Dios para soportarnos, para guiarnos en cada momento. Pero esa es la base, el fundamento de la razón por la cual debemos dar gloria a Dios. Porque Él merece toda la gloria. Porque Él es Dios y no hay otro. En segundo lugar, debemos dar la gloria a Dios no solamente por quien es, porque no hay nadie como Él, sino también porque Él ha cumplido todas sus promesas. Dios ha cumplido todas sus promesas. Debido a quien es, Dios ha hecho muchas cosas para nosotros. Dios ha prometido muchas cosas y siempre cumple lo que promete. En este punto aprendemos que debemos dar la gloria a Dios por lo que Él ha hecho, por su pueblo a través de la historia y también por nosotros en nuestros días también. Siempre cumple sus promesas. El versículo 56, pues si regresamos a 1 Reyes 8, 1 Reyes 8, el versículo 56, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Pues sin duda Dios merece la gloria por quien es. Solamente estudiamos una parte de esta razón, pero si estudiamos la Biblia podemos encontrar razones casi infinitas. Debemos dar la gloria a Dios por quien es. Pero después de que hemos dado la gloria a Él por quien es, también podemos reflejar en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que Salomón hizo en este pasaje, en el versículo 56. Aquí Salomón está pensando específicamente en cómo Dios había cumplido todas sus promesas a su pueblo de Israel hasta ese tiempo. Dijo que ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. En el contexto está hablando específicamente del templo que ya estaba terminado y también del estado de paz de que la nación estaba experimentando en ese momento. Dios había prometido el permanecer con su pueblo y el templo era una señal de esta verdad. Dios había prometido paz con sus enemigos y el vivir en toda la tierra prometida. Y en este tiempo de Salomón, Israel estaba viviendo en el cumplimiento de esta promesa. Y por eso y por muchas otras promesas, Salomón podía decir que en ese momento Dios había hecho conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado. Pero lo que Salomón dijo es la verdad también en general, en cuanto a Dios y cómo Él obra en nuestras vidas. En las vidas de su pueblo siempre, no solamente en este tiempo de Israel. Dios había cumplido sus promesas a Israel durante el reino de Salomón, pero también había hecho lo mismo en el pasado e iba a hacer lo mismo en el futuro también. Y esta verdad es una esperanza para nosotros, como el pueblo de Dios en este momento. Es decir, no debemos leer un pasaje así y decir, qué bueno lo que Dios hizo en el pasado. Mira cómo Dios cumplió sus promesas a Israel en el pasado y nada más. No debemos pensar, Dios hizo esto en el pasado. Él cumplió todas sus promesas a su pueblo y va a hacer exactamente lo mismo en mi vida también, porque soy su hijo y Él es el mismo Dios. Cuando leemos un pasaje así, no solamente debemos leer una historia y nada más. Esa es la historia. No, es el mismo Dios. Es como Dios actuó con su pueblo hace muchos siglos. Pero es el mismo Dios y somos su pueblo hoy y Él va a actuar en la misma manera hoy. Va a guardarnos, soportarnos, va a cumplir todas sus promesas para con nosotros, sin duda. Por eso podemos decir, gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él va a hacer por nosotros. Gloria a Él, gloria a su nombre. Y cuando estemos pensando en las promesas de Dios, la promesa más grande que Dios cumplió es la promesa de Cristo. La promesa del Mesías. Desde el principio, en el huerto de Adán, con Adán y Eva, después del primer pecado, Dios prometió una simiente, alguien que traería la salvación. Y esta promesa fue repetida y repetida una y otra vez a través de todo el Antiguo Testamento, en diferentes maneras, hasta la encarnación de Cristo como un bebé en Belén. Y tal vez durante los siglos pareció como si Dios se había olvidado su promesa, que el Mesías, este Salvador, nunca llegaría. Pero como dice Gálatas 4, 4 y 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y Dios tenía el tiempo perfecto para enviar a Cristo a este mundo para salvarnos, para redimirnos de la esclavitud de Satanás y para hacernos hijos de Dios y parte de su reino. Entonces Cristo es el cumplimiento de la promesa más grande de Dios. La promesa más grande de toda la historia. Y si Dios cumplió esta promesa de Cristo, del Mesías, del Salvador, ¿cómo podemos dudar que vaya a cumplir cada otra promesa que ha dado a nosotros? No podemos, no debemos. Si realmente entendemos quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho en el pasado por su pueblo y lo que Él promete hacer ahora por su pueblo, por nosotros, no debemos dudar ninguna de sus promesas. Él envió a Cristo, a su Hijo amado, para vivir en este mundo y sufrir persecución en este mundo y morir en la cruz por nosotros. Si Dios cumplió esa promesa para enviar a su Hijo por tan persecución, por una muerte así, tenemos toda la confianza del mundo que va a cumplir cada otra promesa para con nosotros que encontramos en su plan. Entonces hemos visto dos razones por las cuales debemos dar gloria a Dios en este pasaje. ¿Por quién es? Porque no hay nadie como Él. Y por lo que Él ha hecho, que porque Él ha cumplido sus promesas con su pueblo aquí en el pasado y también con nosotros. En tercer lugar, debemos dar la gloria a Dios porque siempre está con nosotros. Obviamente este punto tiene conexión con el punto anterior, porque esta es una de sus promesas que ha dado a su pueblo. Pero merece su propio punto porque Salomón enfatiza este punto en este pasaje. En el versículo 57 dice, parte de su oración a Dios, esté con nosotros, Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Obviamente Salomón expresa esta en forma de oración, pero es la promesa de Dios a través de todas las escrituras. Que Dios está con nosotros. Por eso Salomón podía orar así. Por favor, Dios, esté con nosotros. Es la promesa de Dios. Y cuando oramos según las promesas de Dios, tenemos la confianza que vamos a recibir nuestras peticiones. Dios siempre está con nosotros y por eso Él merece toda la gloria. Obviamente, como dije antes, Dios es omnipresente. Es una de sus características, que significa que está en todos lados al mismo tiempo. No hay un lugar en este mundo o en todo el universo donde Dios no está. Entonces Dios es omnipresente. En esa manera podemos decir que Dios siempre está con nosotros, porque es omnipresente. Pero el punto aquí es diferente, porque Salomón no estaba hablando de este atributo de Dios. Porque en esa manera, en cuanto al atributo de Dios, de su omnipresencia, Dios está siempre con los incrédulos también. ¿No? Porque está en todos lados al mismo tiempo. Pero en cuanto a la promesa de la Biblia, que Dios siempre va a estar con nosotros, esa es una promesa específica para su pueblo, para nosotros. Entonces no está hablando de su omnipresencia, está hablando de su relación con nosotros. Que Él siempre está con nosotros. En una manera está siempre con nosotros porque tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por eso Dios siempre está con nosotros como sus hijos. A veces pensamos en esta verdad como algo de lo cual debemos tener miedo. Dios está conmigo siempre, entonces no debo hacer eso, no debo hacer eso. De una manera, eso es importante, porque sí debemos recordar que Dios ve a todo, todos nuestros pecados, todo lo que hacemos en privado, en nuestras mentes. Dios sabe todo, todos los pecados, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones. Aunque nuestras familias no saben lo que estamos haciendo en un lugar, Dios sí. Entonces, de una manera, sí debemos tener esta reverencia ante todo por Dios, porque sí está omnipresente, está con nosotros siempre. El Espíritu Santo está siempre en la vida de cada cristiano. Pero más que solamente algo sobre lo cual debemos pensar en esa manera, también debemos recibir mucho ánimo de esta verdad, que Dios está con nosotros siempre. Es una promesa, es algo que necesitamos como seres humanos, porque pasamos a través de cada día con cosas difíciles, con pruebas, con persecuciones, con tribulaciones, con nuestra debilidad y nuestra carne. Necesitamos a Dios. No podemos vivir en este mundo sin Dios. Pero tenemos a Dios con nosotros siempre. Esa es la promesa de Dios, y por eso Él merece toda la gloria, por quien es y por lo que Él ha prometido para nosotros, para estar con nosotros siempre. Entonces, después de ver verdades así, de quién es nuestro Dios y de lo que ha hecho por nosotros, ¿cómo debemos responder a estas verdades? ¿Cómo debemos actuar según estas verdades que hemos estudiado? Sí, debemos dar gloria a Dios ante todo. Pero necesitamos pensar más específicamente. En dos lugares en ese pasaje, en los versículos 58 y 61, Salomón enfatiza nuestra responsabilidad a la luz de un Dios así. Es decir, después de entender quién es este Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo debemos responder? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Esa es la aplicación del mensaje de hoy. Obviamente, Salomón, en su discurso al pueblo en ese día, quería que la nación respondiera correctamente a las verdades de Dios que Él había proclamado. Él quería que este día de la dedicación del templo fuera un día especial para dar la gloria a Dios en las acciones del pueblo. Y así es para nosotros hoy. Hemos estudiado un poquito, nada más, de nuestro Dios. Y debido a incluso esta pequeña parte de la verdad sobre nuestro Dios, queremos darle a Él toda la gloria. Y debemos querer responder en nuestras acciones y vidas también. Es decir, hoy es un día especial para nosotros. Como la dedicación del templo era un día muy especial para Israel. Y estamos dando la gloria a Dios por ser nuestro Dios y por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no quiero que glorificamos a Dios hoy en este servicio y después salir de aquí y vivir de la misma manera. No, necesitamos aplicar las verdades que hemos estudiado hoy para que podamos dar gracias y dar la gloria a Dios siempre, no solamente aquí en la iglesia, cada día. Pues sí, eso es un día especial para darle a Dios la gloria. Pero necesitamos hacer eso cada día en nuestras vidas. Por eso tenemos esta aplicación. Salomón enlistó tres cosas en estos versículos 58 y 61 que deben ser la respuesta del pueblo de Dios cuando entendamos a quién estamos hablando y la gloria que Él merece. En primer lugar, debemos responder con una inclinación de un corazón perfecto. Con una inclinación de un corazón perfecto. Y estoy tomando este punto de la combinación de las verdades en los versículos 58 y 61. El versículo 58 es una oración, que Dios incline nuestros corazones a Él. Y en el versículo 61 tenemos el mandato para tener un corazón perfecto ante Dios. Cuando habla del corazón aquí, obviamente no se refiere al órgano físico, sino la manera en la cual amamos a Dios, el lugar donde decidimos servirle a Él. La idea de inclinar nuestros corazones es para enfocarnos en Dios, para escuchar sus palabras y obedecerle a Él. Ningún ser humano puede hacer eso por sí mismo, naturalmente, porque Efesios 2:1 dice que somos muertos en delitos y pecados. Por eso Dios tiene que hacer la obra inicial de inclinar nuestros corazones a Él y creer en Él. Pero después de nuestra salvación, como cristianos, a veces nos desviamos y tenemos que volvernos a Dios y a su camino. Y una de las maneras por la cual podemos hacer eso es recordar quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, como hemos visto. Cuando recordemos estas cosas, será más fácil el regresar a Dios y a su camino. Y también Salomón dice en cuanto a nuestros corazones que deben ser perfectos ante Dios. Por lo que hemos visto en nuestro estudio de 1 de Juan, y entendiendo que la Biblia nunca se contradice a sí misma, sabemos que esta parte de nuestra respuesta a Dios no significa que tenemos que vivir sin pecado para ser los hijos de Dios, para obtener la vida eterna. No puede tener ese significado. Por eso, eso sería una contradicción con otras partes de las Escrituras. No hay ningún ser humano bueno, como dice Romanos 3. Ningún hombre que puede merecer su salvación. Tampoco un cristiano puede vivir perfectamente. Porque aunque hemos sido salvados del poder, el juicio del pecado, Dios no nos salva de la presencia del pecado hasta que seamos glorificados. De hecho, Dios nos ha mandado el confesar nuestros pecados a Él. Entonces hay una suposición que vamos a caer en el pecado, porque tenemos la promesa que si confesamos nuestros pecados, Dios va a perdonarnos. Dios sabe que como seres humanos débiles vamos a pecar, aunque no queremos pecar, pero sí vamos a pecar. Nuestro deseo como cristianos, nuestra lucha cada día es para no pecar, para obedecer a Dios, para tener corazones completos y maduros, que realmente es la definición de esta palabra perfecto, completos y maduros ante Dios, para seguir a Dios y obedecerle a Él. En segundo lugar, debemos responder a quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. En primer lugar, con esta inclinación de un corazón perfecto. Dos, por andar en sus caminos y estatutos. Esta respuesta es la obediencia, que llega naturalmente cuando nuestros corazones son inclinados a Dios, cuando tenemos el deseo de obedecer a Dios. La palabra andar aquí no habla de andar físicamente, sino se refiere a nuestro comportamiento. Habla de cómo vivimos. Cuando inclinamos nuestros corazones a Dios, cuando tenemos el deseo de obedecerle a Él con todo nuestro ser y evitar el pecado tanto como sea posible, nuestra obediencia se ve por andar en sus caminos, en sus estatutos de Dios que encontramos en la Biblia. Otra vez, el único lugar donde encontramos cuáles son los caminos de Dios y cómo podemos obedecerle a Él es en la Biblia. Tenemos que leerla y estudiarla para entender más de quién es nuestro Dios, más de lo que Él ha hecho por su pueblo en el pasado. Y basado en este conocimiento y nuestro amor para Él, andar en sus caminos y obedecer sus estatutos. En tercer lugar, Salomón nos dijo que debemos responder a Dios correctamente por guardar sus mandamientos. Salomón agrega este mandamiento también, aunque en mayor parte es el mismo punto como el punto anterior. Andar en los caminos de Dios significa que vamos a guardar sus mandamientos. Solamente aquí tenemos la idea más claramente, sin algún lugar para la duda. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Obedecerle a Él, hacer lo que Él ha mandado en su palabra. Entonces, ¿por qué debemos responder así? ¿Por qué debemos responder a nuestro Dios con corazones limpios, listos en obedecer a Dios y guardar sus mandamientos? En una manera, lo que esperamos en este mensaje es la respuesta. Debemos responder así debido a quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero aquí al final de este mensaje quiero contestar esa pregunta en una manera más específica para los dos grupos de personas que están aquí. Son los dos grupos que siempre están aquí, los cristianos y los incrédulos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Aquellos que están dependiendo en Cristo para la salvación y aquellos que han rechazado a Cristo y están tratando de vivir de una manera para merecer la salvación. Solamente están dos grupos de personas aquí. Quiero hacer la aplicación a ustedes muy específicamente. En cuanto a los cristianos aquí hoy, en el versículo 60, Salomón dice algo que debe ser una de nuestras razones de responder así a nuestro Dios. Otra vez dice, para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Entonces sí, como los hijos de Dios, debemos obedecer a Dios por nuestro amor para con Él. Pero también necesitamos recordar siempre de que nuestras vidas son un testimonio muy fuerte de Dios, de quién es Dios y de lo que ha hecho. Somos la luz del mundo, dice Cristo. La luz del mundo, con la responsabilidad de brillar en todo este mundo. Por eso estamos aquí, en este nuevo lugar. Por eso hemos orado mucho por otro lugar para poder reunirnos, para que podamos ser más luz, un testimonio más brillante aquí, para Dios, no para nosotros, para Dios y su gloria, para que todas las personas en Magdalena Contreras sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Para tener una aplicación muy específica. Por eso, si vivimos como el mundo, sin nuestros corazones inclinados a Dios, sin obediencia a Él y sus mandamientos, no estamos glorificándole a Él. No estamos siendo un buen testimonio de nuestro Dios. Debemos hacer todo ante el mundo incrédulo con el enfoque de glorificar a nuestro Dios. Y esto incluye todo lo que hacemos en este lugar, en nuestra iglesia, para ser un buen testimonio a nuestros vecinos de que Jehová es Dios y no hay otro. Para las personas aquí sin Cristo, ¿cuál es tu respuesta a este Dios? Hemos estudiado Dios, un poquito de quién es bíblicamente. ¿Cuál es tu respuesta a este Dios? Hemos estudiado esas cosas y ahora la única cosa que queda es tu respuesta. Déjame decirte que la manera en la cual respondas a este Dios, el Dios verdadero, es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. Porque va a determinar el estado de tu alma, de dónde vas a pasar la eternidad. Si decides no pensar en Él, rechazar su manera de salvación, rechazar a este Dios, no hay esperanza para ti. Ninguna esperanza. Pero si obedeces a Dios y le pides a Él por arrepentimiento y salvación, sin duda va a salvarte. Tal vez me dirías, pero no creo en la vida después de la muerte. Por eso este tema no importa, porque no creo en la muerte eterna ni en la vida eterna. Bueno, para decirlo tal vez de una manera un poco fuerte, no importa lo que crees, no importa. Dios nos ha dado la verdad en su palabra y la única responsabilidad que tenemos es la de obedecerle a Él. Si no crees en lo que Él ha dicho, si no crees en el infierno o la muerte eterna, no significa que no vas a experimentarlo. Tú no puedes decir a Dios, pero yo no creía en el infierno. Pero tú no puedes ponerme allá, echarme allá. La verdad es la verdad. No importa si la crees o no. Lo que Dios ha dicho es la verdad. Pues por favor, piensa en este Dios sobre quien hemos estudiado. Y pídele a Él por el arrepentimiento de tus pecados y creencia en su Hijo y su obra en la salvación. Entonces, gloria a Dios por quién es, por lo que Él ha hecho por nosotros. En este día estamos celebrando especialmente su bendición en darnos este nuevo lugar, esta bendición física. Queremos darle a Él toda la gloria en este día de alegría. Pero también después de ese servicio, cuando salgamos de aquí, cuando regresemos a nuestros hogares, cuando empecemos la semana, continuemos dándole a Él la gloria. Es lo que necesitamos hacer. Necesitamos darle a la gloria ahora, en este tiempo, pero también en esta semana, en cada día, en cada parte de nuestras vidas, respondamos a Él con corazones inclinados a Él, con un deseo a Él, para servirle a Él, y con vidas que sean obedientes a Él y a sus mandamientos. Gloria a nuestro Dios por quien es y por las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, la verdad es que no tenemos las palabras. No tenemos las palabras para decirte o para darte toda la gloria que mereces. Ni los ángeles tienen las palabras apropiadas. Es imposible. Tú mereces la gloria en una manera que no podemos comprender completamente. Pero es nuestro deseo, Señor. Realmente es el deseo de nuestros corazones aquí en esta iglesia. No para enfocarnos en nosotros, para siempre para enfocarnos en ti, para darte la alabanza, la gloria por quién eres y por lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus bendiciones físicas y espirituales que hemos experimentado hasta este punto en esta iglesia, y te damos las gracias y la gloria por las cosas sobre las cuales estamos seguros que tú vas a mostrar en esta iglesia a través de los años. Esa es tu obra, Señor. Entonces, por favor, haga tu obra entre nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.